Hoy se conmemora el Día de la Visibilidad Transexual. Con nosotros está Aitzoler Aneta. Ella nos saluda desde, bueno, desde la otra punta de nuestro país, pero en la radio las distancias no importan, importan muy poco. Y cuando hablamos de derechos sociales, desde luego no importan nada. Ella es una de las primeras mujeres transexuales que además se ha presentado a la alcaldía de un municipio, ha roto sus techos de cristal. Ahora mismo trabaja, es portavoz en el Ayuntamiento de San Sebastián. Y queríamos hablar con ella tanto de su carrera, su trayectoria y sobre todo de su lucha. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bueno, menuda entrada que me habéis hecho.
Bueno, pero es que es verdad y no pasa nada porque como es real hay que reconocerlo, ¿no? Lo importante será el día en que no haya que tener una intensa y extensa trayectoria para poder ser iguales, ¿no, Aitzole? Yo quería preguntarte cómo es tu día a día hoy, en el día bueno, que estamos conmemorando esta visibilidad transexual, cómo es tu día a día en un ayuntamiento, tu día a día como mujer.
Sí, bueno. Pues, bueno, igual voy a empezar primero diciendo que yo a estas cosas de la representación política empecé a dedicarme el año pasado, ¿vale? Uh-huh. Yo hasta entonces pues era la técnica de One Lab, soy ahora mismo funcionaria en excedencia, era la técnica de One Lab de un ayuntamiento, funcionaria, sí. y sexóloga también. Y es verdad que para mí, bueno, pues toda esta cuestión, ¿no?, de la representación institucional y del trabajo institucional, pues como tal, yo también un poco vengo de nuevas, ¿no? Es decir, no había hecho carrera política, por llamarlo de alguna manera, hasta ahora. Sí que es verdad que, como tú bien has resaltado, y hay algunos medios de comunicación en su día resaltaron, pues sí fui la primera mujer en situación de transexualidad que se presentó como cabeza de lista, ¿no? Como candidata a alcaldesa de, bueno, pues de una ciudad pues grande, ¿no? En este caso, bueno, medianamente importante. Sí que había habido algún caso en algún pueblo. Uh-huh. Pero, bueno, mi día a día pues es un poco frenético, un poco loco, porque la actividad municipal es el primer escalón con el ciudadano. Y justo hoy, pues en lo que estoy precisamente es en hacer un documento muy extenso de propuestas y de preguntas y de cuestiones que, bueno, pues que necesitamos saber en el día a día municipal con esta situación de excepcionalidad del coronavirus, ¿no? Entonces, bueno, pues es un día intenso de trabajo, pero también teniendo en cuenta que es un trabajo desde casa, ¿no? Uh-huh.
Yo te quería preguntar por esa trayectoria también, ¿no? Hemos hablado de que eres mujer transexual. Antes, en las primeras horas del programa, nos comentaban también desde los colectivos LGTBI en la región de Murcia, algo que tú has reivindicado y por lo que has luchado mucho, que es porque las mujeres transexuales sufren una doble discriminación por ser mujer y luego por ser mujer transexual. Y me gustaría que nos hablaras de ese aspecto.
Uh-huh. Bueno, pues sí, es verdad que se sufre una doble discriminación, por una parte porque somos mujeres, y yo siempre recalco que somos mujeres, ¿vale? Mujeres, hombres, que la transexualidad es, bueno, una situación o una condición, pero no debería ser algo que absorbiera o que fuera lo único a ser tenido en cuenta, ¿no? Es verdad que históricamente, pues, bueno, pues hemos sido, ¿no?, formo parte de una comunidad que ha sido muy discriminada en todos los niveles, y cuando hablo de todos los niveles me refiero a, por ejemplo, desde que nos incorporamos al sistema escolar, pues bueno, las tasas de bullying, uh-huh, que ha habido, los abandonos tempranos escolares precisamente por esa violencia que se sufría, la incomprensión familiar, hay muchas mujeres, muchas personas que han sido expulsadas de sus familias. Las oportunidades laborales han brillado por su ausencia, ¿no? Es decir, tenemos una tasa de paro altísima. Uh-huh. Y para finalizar, también me gustaría recordar que la discriminación también se extiende al plano legal y al plano sanitario y social. ¿Por qué? Porque la transexualidad a día de hoy en la legalidad del Estado español está recogida como una enfermedad mental.
Ya, ya.
Y curiosamente es la única enfermedad mental para la cual la propuesta de corregirla o de curarla es precisamente modificando el cuerpo. La única.
Ya. Es que no es una enfermedad mental, es que esto estaba superado, ¿no?
Bueno, poquito a poco yo creo que también es verdad que lo vamos superando. Y yo quiero recalcar por eso que esto es una situación, no es la única cosa que nos define. A mí, el haber nacido con unos genitales que no se esperan en una mujer, pues realmente sí que ha podido marcar mi trayectoria, pero no debería de ser así. Y creo que para las generaciones futuras, si algún legado les tenemos que dejar es, bueno, pues que precisamente somos quienes somos por y a pesar de lo que nos han dicho que tenemos que ser, ¿no? Uh-huh. Y abrir todas esas posibilidades para que la gente pueda ser libre de expresarse tal y como es. Sí que es verdad que, por ejemplo, yo recuerdo como hace un año mi llegada a una campaña electoral o incluso al ayuntamiento era recogida con cierta extrañeza precisamente porque lo que se valoraba en un principio de mí era precisamente el hecho de la etiqueta o de ese adjetivo de la transexualidad, ¿no?
¿Esto era lo que se valoraba de ti?
Es lo que destacaba. Ya. Yo creo que es lo que destacaba porque hay una falta de referentes. Porque hay una falta de referentes en todos los ámbitos. Es decir, yo creo que nosotros siempre hemos sido pues vecinos, hijos, hermanos, hermanas, padres, madres, compañeras de trabajo, y también hemos sido amantes y hemos tenido parejas. ¿Qué pasa? Que eso se ha invisibilizado y se nos ha considerado pues muchas veces o gente que está enferma o también se ha visto esta cuestión desde un lado más, vamos a decirlo así, sensacionalista o morboso, ¿no?
Sí.
Pero nunca hemos dejado de ser esas otras cosas. Y siempre hemos estado, bueno, siempre ha habido gente que en las sociedades que siempre ha estado ahí, no acabamos de llegar, ¿no?
Uh-huh.
Y en ese sentido, pues yo creo que todavía hacen falta muchas referencias y muchos referentes en todos los ámbitos, pero yo un poco volviendo a mi llegada, ¿no? A las instituciones, a la portavocía y a mi candidatura a la alcaldía de la ciudad, pues creo que si bien en un principio eso es lo que más me llamó la atención y lo que más destacó, creo
¿sí?
que aporte y aporto propuestas para hacer la vida de la gente, no solo de la gente en situación de transexualidad, sino de la gente en general, para hacer su vida un poquito mejor, ¿no? Con esa vocación de servicio público.
Uh-huh.
Y poquito a poco, precisamente con mis propuestas y mi visibilización en un principio, también como persona en esa situación, pero sin embargo eso poquito a poco se fue difuminando. Porque uh-huh. realmente sí que tengo ideas, tengo propuestas y tengo un trabajo y un bagaje por detrás, que un poco avala el que me haya presentado a una candidatura para una calle, ¿no?
Es que precisamente la ruptura del techo de cristal, aunque se utiliza mucho en los contextos que tienen que ver con la igualdad de género, también tiene que ver en otros contextos de igualdad, ¿no? Y el tener referentes, como es tu caso, va a ayudar mucho a la construcción de ese camino en igualdad y a los derechos de las personas transexuales. Una última cuestión que te quería preguntar, porque está a punto de empezar esa comparecencia, Aitzole, es la vida laboral, ¿no? La importancia de la vida laboral para todos, no solamente como sustento, sino también como una forma de emancipación, ¿no? De propia autonomía. ¿Por qué a las personas transexuales se les discrimina tanto en el mundo laboral? Incluso han sido apartadas, apartados, y han tenido que dedicarse a otras actividades, desde luego con muchísimas complejidades. No han sido muy apartados, excepcionalmente apartados.
Sí, esto ha venido sucediendo históricamente. Creo que también es verdad que estamos en un momento de cambio. Estamos en un momento de cambio porque precisamente se habla muchísimo más de esta cuestión. Y no solo porque se habla muchísimo más de esta cuestión, sino que porque también ha ocurrido una cosa muy importante en los últimos años, y es que se ha roto con una especie de mitología que había asociada a las personas en situación de transexualidad. Era que era algo, que se elegía, un camino, si había sufrimiento era porque era elegido, ¿no? Y sin embargo también lo que ha ocurrido es que hay toda una generación de niños y de niñas en situación de transexualidad, recalco lo de situación,
siempre
son niños y niñas, no transexuales, ¿vale? Que es una situación, y tienen también unas familias que han empezado a protegerles y a y a hacer activismo y a reivindicar su existencia también, ¿no? Y creo que eso ha supuesto una ruptura también, porque frente al paradigma anterior, en el que se decía, bueno, pues que esto era algo elegido y que se importaba por ese estilo de vida, uh-huh. pues no dejaba de ser un estilo de vida elegido, pues han venido niños y niñas de edades muy, muy, muy pequeñas, pues a decirnos que lo que necesitan no es que se les diga que han elegido nada, porque no lo han hecho, sino que se les respete, ¿no? Entonces, a partir de aquí, yo creo que las cosas van a cambiar y yo creo que la inserción laboral, que como tú bien decías, es algo fundamental en la vida de todas las personas, porque es una oportunidad no solo para ganarte la vida, ganarte el pan o el sustento del día a día, sino también una oportunidad para el desarrollo de las capacidades personales
desde
de
luego.
Todo el mundo, ¿no?
Desde luego.
Y creo que tenemos ahí en ese sentido pues mucho que avanzar y mucho que demostrar. Uh-huh. Yo el último mensaje, porque seguro que ya entra esta comparación ya tan importante,
nos queda un poquito.
Que quería lanzar,
nos queda un poquito, cuéntanos.
Que las personas en situación de transexualidad somos creativas, somos capaces y podemos tener muchísimas capacidades como el resto del mundo. No somos más, pero tampoco somos menos.
Muy bien.
Y creo que en esto la diversidad que también tenemos dentro de la comunidad y que tenemos en general en nuestra sociedad es un valor y así debería de ser visto.
Pues Etzole, muchísimas gracias por estar acompañándonos en la región de Murcia. Es de algunos kilómetros que nos separan, pero como decíamos al principio, en la radio no existen los kilómetros, en la lucha de los derechos tampoco, y para mí ya sabes que es un placer siempre escucharte. Un abrazo y buen día.
Un abrazo a vosotras.
Adiós.
Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.